hoy también muy temprano, el presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, se preguntó, dijo, ¿estamos haciendo la prisión preventiva una moneda corriente? Y consideró que medidas como el arresto domiciliario o la comparecencia también podrían aplicarse a investigados en otros casos, ¿no? O en el caso particular de Odres, ¿no? Para conocer su opinión respecto, ¿no? A si esto resulta una intromisión o simplemente es una opinión, vamos a tomar contacto con el doctor Hugo Muñoz, el decano del Colegio de Abogados de Cajamarca, a quien le agradecemos por permitirnos esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. ¿Cómo le va, doctor Muñoz? Qué gusto escuchar.
El gusto mío y a través de tu persona saludar a todos los radioescuchas de Nacia Regional.
A ver, coméntenos, ¿cómo interpretar esta primera intervención ayer del presidente de la República, hoy muy temprano del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? O sea, ¿quién debe definir finalmente, esto puede ser interpretado como una intromisión a la labor de la Administración de Justicia?
Mira, en principio, justamente estaba escuchando los comentarios tanto del Premier como del presidente de la República. Y lo primero que deberíamos ver antes de la intromisión es ver la esencia de la prisión preventiva, ¿no? Y si bien es cierto, tiene presupuestos a nivel del Código Procesal Penal en el artículo 268, que basan de un tema de suficiencia de indicios, que la prognosis de la pena supere los 4 años, y de que existe un peligro de fuga u obstaculización probatoria, deberíamos entender que esta es una medida restrictiva y es una medida excepcional. Entonces, en lo particular y a nivel del tema de abogados, nos preocupa, indistintamente de las personas a las cuales se le esté determinando esta medida de detención preventiva, nos preocupa el ámbito de la legalidad respecto a estos presupuestos. Y me explico. Fíjate que en el ámbito del propio Tribunal Constitucional, en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, estableció otro de los presupuestos y agregó un tema de un presupuesto de la razonabilidad. Entonces, si nosotros enfocamos el ámbito de la prisión preventiva desde un enfoque constitucional, luego de la vida como derecho fundamental está la libertad de los ciudadanos. Entonces, el tema debe determinarse que las prisiones preventivas no pueden constituirse en la regla de una medida restrictiva del derecho fundamental a la libertad. ¿Por qué? Porque hay otras medidas menos gravosas, como arrestos ciudadanos, como el tema de poder establecer el tema de impedimento de salidas del país, que pueden lograr ese cometido. Yo en lo particular veo con preocupación que incluso a personas mayores de edad, en el caso particular del expresidente Pedro Pablo, pueda determinarse un ámbito de detención a través de una prisión preventiva de 3 años. Y lo digo así porque incluso deberían establecerse protocolos para poder determinar qué es lo que sucede con ciudadanos que se encuentran, por ejemplo, postrados por un tema de salud o por un tema de edad.
Ahora,
entonces, de manera preliminar, en el otro ámbito de la pregunta que se establece, bajo ningún presupuesto, en un Estado social, democrático, republicano, puede establecerse intromisión de poderes. Entonces, acabamos de ver un tema lamentable que ha colmado el tema de los medios de comunicación, como la muerte del expresidente Alan García. Establecemos nuevamente que el día de ayer y hoy día el primariato han ido con un mensaje de tener en cuenta a los fiscales. Tampoco podemos permitir un tema de intromisión. El mensaje, más allá de los poderes que vengan, creo yo, es determinar que el Ministerio Público, fíjate, como defensor de la legalidad, pueda establecer en cada caso en concreto si es que se cumplen o no se cumplen los presupuestos para una prisión preventiva. Ese creo que debería ser el criterio.
Ahora, la aplicación de la prisión preliminar o la detención preliminar y la prisión preventiva establece, si bien es cierto, es plazo, ¿no? Pero ello no significa que cuando una persona se le indica que tiene que tener una prisión preventiva de 36 meses, debe permanecer todo ese tiempo. Pero parece ser que en nuestro país se ha hecho una regla, ¿no? Entonces, los procesos demoran. Esta mañana conversábamos con el expresidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, el doctor Marcos Ibaceta, y también expresaba una posición similar, ¿no? ¿Qué pasa? No hay equipos especializados, no hay equipos capacitados, no hay celeridad en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, para establecer justamente los mecanismos en el proceso.
Fíjate, a eso voy en la preocupación. Por lo siguiente, tenemos la detención preliminar de 10 días, por un aspecto probatorio, ¿no? Pero ya más que un aspecto probatorio, se está estableciendo, y más que un aspecto probatorio preliminar, se está estableciendo como una primera fase, entre comillas, para luego de inmediato determinar la prisión preventiva. Entonces, lo que nos preocupa a nivel inclusive de los decanos del Colegio de Abogados a nivel nacional, es que estamos constituyendo excepciones en reglas. Y yo estoy hablando a título particular, sin ningún motivo político partidario en absoluto, pero quiero que se entienda que vamos bajo un tema de ciudadano. Y como ciudadano, como usted, como yo y como todos los radioescuchas, quisiéramos que en cualquier momento que a nosotros se nos pueda investigar o se nos pueda determinar un proceso penal, no podría determinarse que la esencia sea un tema de prisiones preventivas. ¿Por qué? Porque la razonabilidad, y eso lo desarrolló ya el Tribunal Constitucional, en el caso, vuelvo a decir, del expresidente Ollanta Humala, la razonabilidad y la proporcionalidad me exige que yo vaya a la prisión preventiva habiendo agotado otros causos menos gravosos. Hay prisiones de arrestos domiciliarios, hay un tema que se tiene que ver con impedimentos de salida, y yo me pongo a pensar y digo, no hubiese bastado que una persona de 80 años pueda tener un arresto domiciliario estando en un estado delicado, ¿no? Y si es que eso lo trasladamos a todos los casos a nivel nacional, que no son casos emblemáticos, que es lo que está pasando con nuestros ciudadanos de a pie, ¿no? Hay una preocupación latente que creo yo se está malentendiendo esta medida restrictiva del derecho fundamental a la libertad.
Finalmente, esta regla se convierte en exceso, ¿no?
Para mí sí. Y ¿sabe qué es lo que estamos creando? Fíjese, lo que yo considero es que al final ya no estamos siendo gobernados por nuestros ordenamientos, sino estamos siendo gobernados por masas y por los medios de comunicación. Digo, ¿por qué? Porque ya el proceso penal se está convirtiendo en un victimario, creo yo. En consecuencia, si nosotros no establecemos estos mecanismos, yo no estoy de acuerdo con estas intromisiones, pero el mensaje tendría que ir a nivel del Ministerio Público, que es el que lo pide. Y fíjese, los que van a resolver estos temas son los jueces de primera instancia. Tengo entendido que, por ejemplo, en el caso de Pedro Pablo, hoy día a las 3 de la tarde se va a presentar el recurso de apelación. ¿Y qué tiempo va a durar para que vaya nuevamente a una segunda instancia? Entonces, no podemos determinar criterios preestablecidos, porque al final creo que eso van a determinar que pueda haber un tema de excesos en temas de derecho a la libertad, que yo entiendo que el luego de la vida es nuestro derecho a la libertad personal.
Finalmente, en estos excesos, usted lo ha tocado, ¿qué papel cumple en estos momentos los medios de comunicación? También tienen responsabilidad, ¿no?
Es que los medios de comunicación son los garantes, fíjense. Para mí, nos han enseñado que los medios de comunicación cuarto poder, pero yo considero que es el primer poder. Y es un poder bien llevado, porque el peso y los contrapesos que se establecen en un Estado democrático no solamente son a nivel de los poderes, sino a nivel de la prensa. Mire, nosotros ahora se ha determinado, viéndolo desde otro prisma, en el ámbito, fíjese qué papel tan importante ha jugado los medios de comunicación para destapar estos casos de corrupción que han envenenado todo nuestro sistema de justicia. Eso es excelente, se felicita, porque en el ámbito de que exista un poder imparcial, objetivo, que determine ello, bienvenido. Pero cuando vamos al otro lado de la orilla y vemos de que hay un tema mediático...
Presiones, ¿no? Cuando hay presiones, porque hay que decirlo con nombre propio, ¿no?
Fíjese, y al final creo yo que ese binomio de un juez que se ve influenciado sobre todo por los medios de comunicación pierde de vista objetividad y justicia. Entonces, hay un control, sí, pero creo yo que los medios de comunicación tienen que seguir siendo esa garante de la verdad. Y otro punto, ¿no? Fíjese que a nivel de estos medios de comunicación van a permitir de repente que muchas de las veces en otros medios, inclusive a nivel de redes, que ya no los podemos controlar, miren, se ha determinado en estudios que más del 50% son redes creadas por trolls, por cuestiones que ni siquiera pertenecen a usuarios. Mire, esa ventana abierta que se genera una malinformación y un tema de poder generar, a mi criterio, ciertos liderazgos, ciertos heroísmos de determinados operadores de justicia que no les corresponden, pero que por el clamor popular están llegando a eso, ¿no?
Doctor Hugo Muñoz, decano del Colegio de Abogados de Cajamarca, ha sido grato conversar con usted. Espero tener una próxima oportunidad. Muy amable de su parte.
Con mucho gusto. A sus órdenes. Un abrazo.
Un abrazo. Era la comunicación con el doctor Hugo Muñoz, decano del Colegio de Abogados de Cajamarca.